qué miedo. Qué miedo.
La verdad que mucho miedo no.
Bueno, vale, bueno, yo qué sé.
Yo creo que ha sido el aullido que menos miedo ha dado.
Llega sí, sí, sí,
sí. Aullido glamuroso.
Llega Halloween, llega la noche de los muertos, llega víspera de los santos y también la recogida de la vendimia. Y Samhain también. Todo eso mañana es.
Mañana.
El 31 de octubre.
Sí, mañana también.
Hay miedo.
Hay miedo.
Hay terror.
Llega la factura de la luz. Al buzón.
Me siento al lado de Pendergast y tengo miedo. Estamos en la Eguski Ratia, amigos y amigas, en la 107 FM Iruña, 91 FM Iruñerria, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis en nuestra página web, ahora conectáis. Vamos a saludar a nuestro a un amigo mío, a Marce. Le vamos a saludar, hombre. Desde
hola,
aquí,
Marce.
Hola, Marce, ¿qué tal? Que nos escucha. Le he dicho, escúchame y te saludo. Vale, vale. Guay. También estamos en la página web, podéis haceros eguskides, os podéis meter en nuestros programas, bajar los podcasts. También tenemos Facebook. Cosas muy guays, ¿eh? Voy
sí,
a decir sí, en Facebook,
sí.
¿Eh? O sea,
sí, sí.
He
Facebook,
colgado cosas.
Muy bien, señor Lobo.
Gracias.
Muy bien.
Gracias. A veces tengo somnolencia y a las 2 de la mañana. Sí, sí. Hay cosas muy interesantes decir en Facebook.
Sí, si lo podéis encontrar, porque. Es. Madre
yo lo
mía,
encuentro, yo lo encuentro.
Ese a Pendergast, cachan, señor Lobo, o al revés, o no sé cómo. Es kilométrico ese, la dirección de ese Facebook.
Luego también. Ah, es verdad, sí. Luego también tenemos Twitter.
Sí.
Salvaje-grupo.
Ahí estamos.
Tenemos Instagram, que es grupo-salvaje-grupo. Guski. También nos podéis escuchar en la Stein de RTA, en la 107.6 en Sacana. Mañana es la repetición aquí en esta casa a las 8 de la mañana y nos podéis seguir en iBooks y en iTunes.
Toma, todo
toma
eso.
Ya, todo eso, tío.
Qué bien.
Cada día tardo más en decirlo.
Sí.
Que estamos en
que tendríamos que hacer un día grabarlo
me
y
me caliento, ¿eh? O sea, me vengo como arriba, me voy calentando y ahora, mira, me tengo que desabrochar y todo. Madre mía.
Eso sí que da miedo.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Muy bien. Tengo un pequeño disgusto, pero ahora os lo contaré enseguida,
vale,
porque es ese disgusto.
En tus series, ¿no? Tenemos sí. invitado hoy también.
Tenemos invitado, pero un invitado muy especial, ¿eh? Uh-huh. A mí me da un poco de miedito. O sea, hoy es un día, sí.
Hombre,
sí
tampoco
sí.
es tan feo, ¿eh?
No, es que sea feo, pero que es un día...
No empeora lo que hay aquí. O sea, así de claro.
Sí, eso es todo, sí.
Hombre, el listón está bajo.
Después de acostumbrarme a Kachan, pues la verdad es que ya cualquier cosa se puede... Sí.
¿Hablamos de series?
Venga.
Antes de presentar todo lo que vamos a hablar.
Venga, vamos a hablar.
Pues no lo tengo preparado.
Vamos a hablar de series. Bueno, primero, la mala...
Sí, lo tengo preparado.
Venga.
No lo tengo preparado.
Vale. La primera mala noticia, y es muy malísima noticia, es que definitivamente han cancelado American Vandal.
Menos mal que no ha dicho, estamos muy disgustados, como suele decir siempre, ¿sabes?
Sí.
Vale,
no, pero es verdad, ha sido tremendo. No solamente yo, sino muchísima gente está angustiada de que hayan cancelado American Vandal los de la Netflix, pero... parece ser que esta serie sí que realmente va a salir en otra cadena. Y es que realmente Netflix lo único que hizo fue ser la distribuidora de los creadores que hacían American Vandal en estas dos primeras temporadas. Uh-huh. Entonces lo que van a hacer, lo más probable, es que lleven esa idea de serie a otra cadena y posiblemente la hagan en otra cadena.
Uh-huh.
Lo cual nos tranquiliza un poco, pero oye, Netflix ha sacado el hacha Luke Cage, Iron Fist, ahora American Vandal.
Es todas las series que usted recomienda aquí.
No. Hay series que recomiendo que
sí,
están.
Bueno, sí,
Netflix tiene una cosa sí. que es que saca y no estoy exagerando absolutamente nada, una serie a la semana.
Yeah.
O sea, es que Netflix te estrena 50 series al año. Es una auténtica barbaridad. Bueno, también hace mucha trampa, ¿eh? Le pone sello Netflix a producciones que son de otras productoras, valga la redundancia, y ellos van y le ponen su sellico y tal, y pone sello original de Netflix. No todo lo hacen ellos.
Eso.
Pero aún así, la producción que tienen es bestial. Es tan brutal que es que por algún sitio tienen que empezar a podar en algún momento.
Sí. Pero ya podían haber podado otra, no esta. Bueno, esta semana estrenaron las Escalofriantes Aventuras de Sabrina, que es una moñez.
Hombre, escalofriantes son, ¿no?
No es muy escalofriante. En realidad asistimos a otro dramatín de estos que tanto nos angustian últimamente. Y no lo vamos a seguir.
No.
Me alegré muchísimo de ver que en el Facebook el señor Lobo había publicado que el señor Pendergast había recomendado había dado la noticia de la serie de Drácula.
Efectivamente.
Me gusta mucho ver eso en Facebook.
Ya
que
le he
por
dicho
que por fin se haga público.
A altas horas de la noche, con somnolencia, me acuerdo de usted.
No sé si alegrarme de eso.
No sé si el señor Lobo también se alegrará.
según noches.
Bueno, esta semana he empezado a... He seguido una recomendación del señor Kachan. Ojo,
atención.
Ojo, sí,
atención.
Sí, sí, sí.
Atención.
La primera vez que es una... De hecho, me
no,
he hecho
la primera
con
no, porque la ULES también...
Sí, me he hecho con Wolf Creek. Esta serie de terror
australiana, ¿no?
Australiana, dijimos, basada
en unos slashers, ¿no?
Sí,
¿Slashers?
Empecé a verla y no me... Bueno, pero como Kachan la recomienda y son 6 episodios, pues vamos a darle la
oportunidad.
Hay que
darle un poco de coba a Kachan, si no... Pues
sí, 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 sí. Bueno, esta semana también se ha estrenado la segunda temporada de Guest Book. Uh-huh. No os acordaréis que el año pasado os comenté, esta serie es muy chula, es una serie de 20 minutos hecha por Greg García. Este tío es el que hizo la serie de My Name is Earl, buenísima.
Sí, me llamo Earl, ¿no?
Y la de Raising Hope, también buenísima. Pues coge a los actores de estas dos series y los mete en una nueva serie. Y es el planteamiento es muy chulo. Él se dedicó durante muchos años, cada vez que iba a un hotel, mientras rodaba Raising Hope y mientras rodaba Earl, y hacía...
guarradas en la
habitación. No hacía, pero escribía en el libro de invitados, escribía historias totalmente surrealistas. Lo que hizo al cabo de los años fue recoger esas historias que iba escribiendo en esos libros de invitados y creó esta serie. Uh-huh. Se basa en un hotel de estos de montaña, donde cada semana van a aparecer unos invitados. Hay unos personajes recurrentes, que pues son los típicos que están allí, una mujer que regenta un bar así de striptease y demás, y aparecen cada vez personajes pues muy relacionados con el mundo de las series y muy muy divertida. La serie son 20 minutos, esta semana han estrenado la segunda temporada y bien, muy bien. Se estrenó la semana pasada, yo pensaba que os había informado, pero si no lo había hecho, os informa ahora.
Fallo, ¿eh?
Sí.
Eso nos apunta,
La serie Informer, una serie británica.
No nos informa.
Buenísima y chulísima. Empieza la serie de un chaval, un joven pakistaní, que coge y se va de fiesta un día y con la mala suerte de que precisamente el único día que se va de fiesta, la policía lo pilla y le pilla, pues esto no os lo he contado seguro, y le pilla con una bolsica con 4 pastillas de... pues
éxtasis,
de lo que sea.
Éxtasis, lo que sea.
De lo que sea. Total, que lo llevan, lo detienen en ese momento, pero un policía se da cuenta de que este chico es pakistaní y encima vive en una zona conflictiva de Londres, por lo cual se puede convertir en informante para la policía. Pero para eso necesitan que él acceda a ello. Pues lo primero que hacen es que directamente le ponen como riesgo de vuelo y ya la primera noche no le dejan salir. La primera noche la pasa ahí. Lo dejan sudar la primera noche y entonces le hacen la oferta de, oye, ¿te quieres convertir en informante de la policía? Y él, pues, primeramente dice que no, pero luego, bueno, nos voy a contar que luego cogen otros modos de hacerle la vida imposible al pobre tío para que al final se convierta. Un chaval que lo único que quería era pasar una noche a gusto.
Es que salir de noche es malo.
Oye, luego le meten buena, en el kebab y le piden que saque la fórmula, a ver, de cómo hacen esas vacas así cilíndricas.
La fórmula de las salsas de los kebabs.
Muy buena, muy buena. Bueno, en series que no, que tampoco está preparado, pero...
Joder, pero tío, que usted que prepara, claro, ¿no? Claro. No me voy a decir.
Bueno, pues en series,
venga,
que
series
no...
que no, así, por todo el morro, claro, ¿sabe usted?
Bueno, pues tenemos una serie que ya directamente...
¡No, God, please, no!
¡No!
¡No!
¡No! Series que no.
Pues no.
Pues mira, esta serie se ha anunciado, pero ya os voy a decir que es una serie que no, que es que vuelve Michael Knight.
¡No!
Amigos, vuelve Michael Knight, pero ojo que lo mejor está por venir. Es decir, el que va a interpretar a Michael Knight es John Cena.
¡No!
Que es un luchador de estos de
lucha libre, sí.
Y el que va a hacer de Kid, ojo, el que va a hacer de Kid es ni más ni menos...
que un coche.
Kevin Hart, que es un negro gracioso de Estados Unidos,
la voz,
con una,
¿no?,
voz así.
Voz,
sí,
¿no?
Va a hacer, sí, claro. Va a hacer de la voz de Kid. Ya solamente esto...
John Cena no, tío. O
sea, ya. Que John Cena sea el actor, no. ¿Por qué no
llaman a...? Tiene que estar muy mal el David Hasselhoff.
Pero
hacerlo,
ojo,
¿no?,
que traigo...
Tiene que
traigo...
estar muy jodidillo, ¿no?
Bueno, cuando hizo la de los vigilantes de la playa, ya estaba fondoncillo, ya.
Pero que este, sí, es así...
Como le botaban, claro, las chichillas, no, allá, ostras, correteando allá en Cullera.
¿Usted ha hecho también de esas prendergas? Sí, ¿no?
Claro,
usted
yo cuando puedo siempre salgo
a la playa, ¿no? Ahí,
a la playa, sí. Pectorado. Sí, sí, a mover la carne, sí. ¿Qué iba a deciros? Hay una noticia casi incluso peor.
A ver, atención.
Es que van a hacer serie de 4 bodas y un funeral. Es que ya no saben qué hacer. Es que esto... pero vamos a ver, si en el mundo del cine las ideas estaban acabando...
Esa película da miedo, ¿eh?
Esta serie da miedo.
Es de terror,
esta
serie da miedo. 4 bodas y un funeral.
Pues 4 bodas y un funeral, la famosa comedia romántica del año 94, la van a convertir en serie.
¿En serio?
En serio. Cosas muy malas que han pasado esta semana. Pues que se dieron los premios Iris 2018. ¿Por qué es malo? Porque los premios fundamentales se los llevó Fariña. Fariña, una serie que...
Está muy bien.
Está prohibido el
justica.
Libro.
Es justica. Justica le han dado, por cierto, a Javier Rey, el actor principal, le dieron el premio como actor. No estoy de acuerdo. Lo único que sabía era gritar y poco más. Y también le han dado la mejor ficción, al mejor guión.
Pues a mí me parece muy buena serie. Y eso que yo me acerqué con muchísimos prejuicios a ella. Bueno, nada más sabiendo que era de Antena 3 ya. Pero a mí me sorprendió para bien, para muy bien, la verdad.
Pues me ha sorprendido porque han luchado contra La Casa de Papel, que a mí me ha gustado bastante más. Y el único premio que se ha llevado ha sido Úrsula Corberó, el premio a la mejor actriz.
Qué curioso lo de La Casa de Papel, que en Antena 3 pasó desapercibida y cuando lo cogió Netflix,
todo el mundo
pega un pelotazo, ¿no? Impresionante.
Ya os conté, ¿no?, aparte del éxito, ¿a qué se debió?
¿A para la papelofraxia?
No, a que cortaron los episodios. En lugar de hacerlos de hora y cuarto, hora y 20.
¿Hora y cuarto?
¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hace Antena 3? Que es, así es como se carga todas las series.
Y encima como 45 minutos de anuncios, ¿no? Pues ya te
Efectivamente,
cagas.
Te vas a las dos horas. Lo que hizo Netflix fue acortar los episodios, hacer más episodios, pero hacerlos de 50 minutos.
Claro, muy bien.
Y se ha convertido en un éxito mundial. O sea, es la serie internacional más vista en el mundo por Netflix.
En castellano.
He visto un tráiler de la serie que recomendó usted de Javier Coronador.
¿A la de Gigantes?
La de Gigantes. Y hablan así todo el rato.
¿Hablan así? Susurran. Es lo que tiene el cine español. Es que la gente susurra. Es horroroso. Es para matarlos. Bueno, cosas que han pasado, que pasaron estos premios Iris, que me han llamado la atención, pues que le han dado el premio a Roberto Leal por Operación Triunfo, ojo, el mejor presentador, el mejor programa, ojo.
Qué vergüenza.
Tío. Sí. Pero es que el mejor programa se le han dado Operación Triunfo, tío. Operación Triunfo, mejor programa de la televisión española. Si este es el mejor programa de la televisión española.
Hombre, puede que lo sea, que eso es más triste todavía.
Estamos
que le den el
pero
premio.
Pero espérate que se pone mejor la cosa. Mejor programa producido por un canal temático, Alaska y Mario.
Madre de Dios.
Me voy.
Entonces
buenas
ya dices,
tardes.
Pero en qué
yo,
país.
Yo he acabado. Yo
¿pero
me
en qué
voy.
País
vivo? Yo no quiero saber más.
Menos mal que están viniendo estos canales, este HBO,
me indigno,
este Netflix.
Me indigno.
Menos mal que ahora va a cambiar el modo en que se ve la televisión, porque esto es lo que tenemos y es que casi nos lo merecemos.
Bueno,
¿eh?
Estados Unidos tiene las Kardashian. Te quiero decir que tampoco andamos tan lejos, cuidado.
Ya.
Madre mía,
en todas las partes cuecenabas.
Bueno, pues sí. Muy bien.
Pues esto es lo que hay en el mundo de las series. Desde el punto de vista de Pendergast, no sé si Cachán ve algo o...
No, ahora estoy liado con la tercera de Daredevil y ya...
Oh, Daredevil.
¿Y alguna otra
sí,
más?
Sí. Estamos aquí hablando que muy bien, Daredevil.
Pero ya hablaré en próximas semanas.
Muy bien esta tercera temporada.
Y ahora vamos a hablar sobre un festival que está viendo ahora en Pamplona.
Bueno, ¿festival?
¿No tenemos cumpleaños hoy?
No hay.
Sí, tenemos una efemérides.
Luego lo hacemos, luego, vale. Después. Usted, al número uno, vamos... No, pero primero vamos a presentar el festival de horror online art, que es un festival que hay ahora en Pamplona, que ha estado sacando unos cortos y que este sábado va a estrenar una película, ¿no?
Y tenemos aquí al señor que organiza este festival, que es ni más ni menos que Miguel Suárez. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
No es por nada, pero yo me ofendería si me llamaran señor, ¿eh? Eso es como ponerme años ya.
Es un chico muy formal.
Ya, pero no le llamé señor, hombre. No, a mí no. Me puedes llamar por señor, pero a él no.
Qué confianza son esas, ¿no?
Hombre, por favor,
de llamarle señor.
Acabáramos.
Bueno, cuéntanos un poco qué es este festival del horror.
Bueno, pues el festival ya empezó en 2012, las dos primeras ediciones se hicieron únicamente online, con cortometrajes que la gente entraba y veía y votaba, pero ya a partir de la tercera edición ya salió a las salas, entonces desde esa tercera edición ya tiene una parte que son cortometrajes, la gente los ve, los vota en cada sesión y luego vota un jurado también, y luego tiene una sesión de largometraje que es la última del festival en esta ocasión, que será mañana día 31.
He dicho el sábado y hoy es mañana 31, joder.
Claro,
perdón.
El sábado tuvieron una gala, ¿no? A ver,
yo me he liado.
El sábado pasado tuvimos la gala final de cortometrajes, donde se pudieron ver pues los últimos 9 cortometrajes y además la gente, además de votar, pues hubo música, hubo actuaciones musicales, hubo la presentación de dos actores que interpretaron pues unos papeles relacionados con el terror, así como un grupo de monstruos del festival que todos los años participan, y pues eso, participa con el público y así. Y luego, pues eso, se vieron los cortometrajes, se votaron y se decidió quién ganaba el premio del público, el del jurado y la mención especial.
¿Nos lo puedes decir quién ganó?
Sí.
El ¡spoiler! Premio... ¡Spoiler!
Ya se saben, así que el premio del jurado se lo llevó Caronte, que fue el más votado, luego la mención especial Caducea y el premio del público fue Nueve Pasos.
Nueve Pasos, muy bien.
Bueno, ¿y de dónde sale este festival? ¿Qué puñetero loco está detrás de todo esto y cómo es el germen, cómo surge toda esta historia? Hace ya 7 años, que se dice rápido, ¿eh? Cuidado.
Sí, la verdad es que ha pasado mucho tiempo y, bueno, nos gustaba mucho el cine de terror en Pamplona y así, a un grupo de personas y entonces decidimos que se desarrollara un festival también aquí, porque conocíamos lo que se estaba haciendo en otras ciudades, etcétera, y era la idea de poder traer aquí esos cortometrajes que no se ven, películas también pues un poco de carácter independiente, que tampoco suelen llegar a las salas, y de esa forma pues traer aquí ese tipo de cine que, por otro lado, pues además de tener siempre un cierto éxito, ya sea en círculos independientes como pues en el gran público, además tiene grandes ejemplos con gran trasfondo y gran interés también para nuestra época.
Uh-huh. Y el hecho de decantaros por el cortometraje, por este formato, más que por el largometraje, ¿tiene alguna motivación?
Bueno, es donde se pueden encontrar los nuevos talentos. Mucha gente que empezó pues eso con nuestros cortometrajes, luego ha ido haciendo largometrajes, se le ha podido ver en cines y así. Entonces, pues es una forma de dar a conocer a nuevos talentos, que en muchos casos trabajan también con actores que están en largometrajes, etcétera, y de esa forma pues también potenciar un tipo de obra que no se ve muchas veces en, pues no se ve en salas, no se ve en cines, no se ve en muchos sitios, entonces de esta forma pues se pueden ver.
Uh-huh. ¿Cómo ves también la calidad, ¿no?, de las obras presentadas? ¿Notáis que ha habido una evolución desde las primeras ediciones ahora?
Sí.
¿Qué géneros son los que más se tratan, ¿no?, dentro de que estamos en un lugar como el terror, pero bueno, tiene muchos subgéneros asociados?
Sí, la verdad, el tema de los subgéneros, además de haber ido aumentando la calidad, aunque siempre hemos tenido cortometrajes muy 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 altos, y si vemos los premios de otros años veremos que siempre ha habido un nivel altísimo en porque se desarrolla muy buen cine en este caso en el género. Y luego pues los subgéneros son muy variados y además intentamos que eso se pueda ver. Hay mucha comedia negra, hay también pues cine terror clásico con sustos, hay películas de ciencia ficción o de ciencia ficción mezclado con el terror. Entonces la verdad es que intentamos abarcar todos los posibles subgéneros que hay en este momento.
Y luego, como la respuesta del público en Iruña, ya sabemos que es muy difícil muchas veces publicitar los eventos, hacer llegar a la gente todo este tipo de cosas, pero bueno, la respuesta del público, ¿cómo está siendo en todas estas ediciones?
Pues en general bastante buena, la gente le gusta bastante, y además el formato, el cortometraje, el gusta en general y permite que la gente pues eso los pueda disfrutar y que no los vería en otro lugar, y la verdad es que está siendo bastante buena. Veíamos que había en muchas ciudades ese estilo de festival y así, y por lo tanto creíamos que en Pamplona también podría funcionar, y hay personas que vienen todos los años y gente nueva que se va.
¿Pero estás diciendo que a la gente le gusta pasar miedo?
A la gente le gusta pasar miedo,
pero
sí.
Dejáis alguna luz encendida, ¿no?, dentro de la sala.
Hay alguna para poder salir, algún cartel de salida o así.
Tenemos un problema porque Pendergast ve las películas de miedo, las catalogamos, las que se ven de día, él, y las que se ven de noche. Él casi siempre las tiene que ver de día porque...
Sí, pero bueno, pero me imagino que un festival pues tendrá esa...
Tiene lucecicas ahí.
Y pañales, hay pañales en la puerta
por si... La verdad es que los aficionados a este género son muy fieles, ¿no?
Sí, y además que es un género que está aumentando, o sea, está llegando a muchos estilos, o sea, habla mucho de la actualidad, siempre ha estado muy unido a las reivindicaciones sociales, ha estado unido pues desde Romero, etcétera. Por lo tanto, siempre ha sido un género que se va actualizando y que, a pesar de tener una serie de clichés que pueden aparecer en un momento u otro, tiene un avance muy grande, una progresión importante.
Sí, lo que sí que siempre se le ha asociado bastante a lo que es la serie serie B, ¿no? A bajos presupuestos, a mucha imaginación muchas veces, que yo no sé si el tener un bajo presupuesto no siempre es un hándicap y a veces no puede incluso beneficiar al creador porque le fuerza, ¿no? A estrujarse más la cabeza y a echarle más imaginación todavía. Pero, ¿tú crees que el terror tiene el reconocimiento, el estatus que realmente se merece?
Yo creo que, bueno, lo del bajo presupuesto creo que es cierto. O sea, generalmente suelen ser bajos presupuestos y eso es hasta bueno. Es mayor independencia, menos poder del estudio y quizá pues hasta más poder del guionista o del autor de la película. Y luego yo creo que sí que tiene cierto respeto, sobre todo la gente normalmente que habla de cine y así, pues siempre recordará que pues las críticas que vinieron de Romero en la Casa de los Muertos, en Los Muertos Vivientes, ¿no? En La Noche de los Muertos Vivientes, perdón, La Semilla del Diablo, o en películas actuales, ¿no? Que siguen hablando de esos temas, pues quizás no se habrían podido tratar de una forma tan clara, tan exacta, si no hubiera sido con un género de estas características.
Uh-huh. Y el cartel de este año, que es aquí una mano que sale del lago este de Yamaguchi.
Sí.
Eso, vamos, ¿cómo se te ocurrió?
No, igual invita a la gente anoche a ver si sale la mano.
Mano es una garra, ¿no?
Tiene ahí unas uñas así bastante largas.
Garra.
Realmente cada año es un lugar de Pamplona. O sea, en años anteriores, el año pasado, por ejemplo, era la zona de la Plaza de Toros con unos platillos volantes sobrevolándola. Oh. El anterior tuvimos, pues, era la estatua del Paseo Sarasate, que de los fueros que salían de ahí gárgolas, aparecían, pues, distintos bichos del terror,
muy
etcétera.
Bien, muy bien.
La Plaza del Castillo, ha habido siempre espacios de Pamplona dándoles un toque terrorífico.
Muy bien. Bueno, entonces, y cuéntanos lo de mañana, porque mañana es otro día importante, ¿no?
Sí, mañana es realmente el último día. Ya, pues, la película es Cuidado con los extraños, que es una película bastante interesante porque, pues, comienza como una película clásica, como la típica película en la que unos extraños van a entrar a una casa a atacar a los visitantes, pero pues luego pasan otras cosas y eso le hace desarrollarse hacia una película donde hay bastante crítica social, hay incluso una visión de la lucha de clases, hay muchos temas muy importantes y además ha sido una película bastante bien valorada en general, tanto por la crítica sobre todo porque era una película que no se había estrenado en salas, entonces va a ser de las primeras veces
no se ha estrenado todavía.
No se ha estrenado en salas, sí se ha estrenado en plataformas digitales y así, pero en salas en este sentido no se había estrenado en España. Entonces siempre intentamos eso, poner una película que no se haya estrenado en salas o una película de corte independiente que también tenga...
Claro. ¿Y dónde va a ser esto?
Esto va a ser en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés de Pamplona.
Esa es zona de Miquel Navarro también, ¿eh?
Sí, es hábitat, es su hábitat.
Yo pensaba que compran el Primark, pues Miquel Navarro, pero bueno.
A las 7 de la tarde, en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés, ¿es entrada libre?
Sí, es entrada gratuita hasta completar aforo.
Así que correr.
Ya sabéis lo que tenéis que hacer mañana a las 7 de la tarde. Ir allí. Y bueno, cuéntanos un poco sobre ti, porque yo me pongo a investigar, porque aquí el único que hace es su trabajo y viene con los deberes hechos.
Bueno, eso es un agente del FBI.
Soy
yo. No me voy a poner a investigar.
Tiene tres entradas en la IMDb, que es algo que no todo el mundo puede decir, que tiene no una.
Yo tengo dos.
Tú tienes dos entradas. Pues sí, señor tiene tres entradas en la IMDb. Cuéntanos un poco. Son tres cortos, ¿no? De 2012 y uno de 2012 y dos de 2014.
Sí.
El primero, el de Ran.
Ran fue un corto muy chiquitico que rodamos, muy pequeño, que rodamos en Pamplona, también con poco género de terror, pero funcionó en un festival de Zaragoza y la verdad es que a partir de ahí pues lo estrenamos aquí en la Filmoteca, lo fuimos y es un corto puro y duro de serie B, sin dinero, o sea, con mucha ilusión con la gente que participábamos y la verdad es que es un corto al que tengo cariño. Sí.
Yo pensaba que Ran era de Akira Kurosawa, pero ahora me he sorprendido.
Sí, y se puede ver de algún modo este corto.
Pues se ha pasado por varios festivales, ha pasado tiempo y ahora mismo no está colgado en la red, por si pues eso, pues porque a veces pues hacen algunos otros eventos y se puede poner, pero se acabará colgando probablemente también.
Muy bien, luego en el 2014 hiciste un corto documental que era El arte entre murallas.
Sí, El arte entre murallas era un corto para ver cómo la ciudadela se había convertido en lo que había sido un recinto militar en un recinto para albergar arte. Y entonces pues eso, pues entrevistamos a distintos artistas que estaban exponiendo allí, a responsables de, pues, que habían incluso conocido un poco cómo había sido este paso de un espacio a otro, y sobre todo era un corto para hablar de eso, de cómo transformar un espacio y convertirlo en una especie de museo, en parte.
Muy bien, y luego ya te vienes arriba, 2014, y con un presupuesto de 350 euros, haces 7 actos del ser común.
Sí, realmente 7 actos del ser común no es un no es un cortometraje habitual, es un cortometraje experimental que se puso en el Centro de Arte de Huarte. Y son 7 actos de una persona que va reflexionando sobre distintas cosas. Entonces, pues aquí tratábamos pues muchos temas de la voluntad de Schopenhauer, de Lovecraft, de temas así, que incluían pues temas existenciales humanos importantes. Pero era un corto para verse en museo, realmente, no era un corto. Y luego, este corto, lo bueno que tuvo es que se pudo llevar al Festival Experimental de Bogotá, donde se proyectó también. Así.
Qué interesante. Este señor se acerca, yo pensaba que era más de mi línea, pero se acerca más a la vuestra, más al gafapastismo. exacerbado, porque ¿quién habla de Schopenhauer en una película?
Mucha gente, ¿eh? Y no en
yo mismo,
en
mientras estaba haciendo croquetas, le preguntaba a Alexa y al cacharrito este nuevo de Amazon por Schopenhauer.
Por Schopenhauer, ¿no?
No, por supuesto.
Bueno, ¿y qué proyectos tienes? Porque, bueno, primero el festival sigue, ¿no?
Sí, el festival sigue, sí. Mañana termina esta séptima edición, pero ya estamos pensando en la siguiente y encantados en cuanto abramos la convocatoria, que nos manden cortometrajes.
Goza de buena salud. ¿Cuáles son las condiciones para aquellas personas que quieran presentar sus obras? ¿Cuáles son un poco las bases que soléis pedir?
Pues las bases son, en el tema de duración, un máximo de duración de 30 minutos. Normalmente los cortometrajes no suelen llegar a esa duración, pero este año, por ejemplo, hemos tenido 2 cortometrajes que se acercaban mucho a la media hora y han gustado muchísimo. No se hacían largos ni nada parecido. O sea, han funcionado especialmente bien, y ese es un poco el requisito, digamos, de duración, y luego el resto que estén relacionados con el género. Y luego, como es un festival internacional y nos llegan de muchos sitios, sí que pedimos subtítulos al castellano para aquellos que los envíen.
O sea, ¿os viene gente de diferentes países?
Es más, este año la mención especial es un cortometraje belga el que ha ganado, y otros años también tuvimos la visita de Stefan Genning, que es un director francés, hace 3 años creo que fue, y la verdad es que su cortometraje también gustó mucho, y además se ven otras formas de hacer, porque a pesar de que pues haya unos temas comunes, cada país muestra unos modos diferentes.
Uh-huh. Os llamáis Horror Online Art y no Horror Online Movie o lo que sea, ¿no? Y eso es porque creo que introducís también algún otro tipo de disciplinas artísticas también, ¿no?, dentro del festival, alguna otra actividad, algún otro acto, ¿no?
Sí, el festival realmente intenta unir varios conceptos. O sea, está pensado también para esa forma de difundir el arte desde el punto de vista del cine. Pero a la vez hemos tenido otros eventos. Tuvimos pues un concierto de un cuarteto de cuerda que tocaba bandas sonoras de cine de terror. Hemos tenido grupos musicales que hacen pues también coreografías urbanas relacionadas con el cine terror, actuaciones teatrales. Entonces, sí, realmente intentamos meter bastantes disciplinas.
Pero entonces, yo cuando finalmente consiga hacer mi corto de superhéroes, ¿esto me lo vais a dejar?
Sí, porque va a ser un horror.
Va a ser como Linterna Verde, va a ser.
Podría ser, ese tipo de cosas, sí, podrían ir.
De todos modos, nosotros estamos encantados en esta iniciativa, y la verdad que te invitamos, cuando abras la veda para que la gente te empiece a enviar documentales, que nos lo digas para que lo podamos anunciar aquí en el programa.
Perfecto.
Y hagamos seguimiento, porque es precisamente lo que más nos gusta.
Hay que hacer la competencia a Sitges y su bocadillo de Wismichu.
¿Qué opinas de lo de bocadillo de Sitges de Wismichu? Yo, o sea, el otro día estuvimos aquí hablando y nos pareció vergonzoso, pero ¿qué opinas tú, por ejemplo?
Yo la verdad es que no conocía a este muchacho
hasta
que ocurrió esto. Sí. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, tiene un peligro a veces este tipo de cosas, personas que se hacen famosas en un circuito concreto, muy relacionado con el tema comercial, el tema de YouTube, el tema de las nuevas tecnologías, de redes sociales, etcétera, y que quizá pues de repente van a llamar a más público que si llevas pues a cualquier otra película de género de un gran director, un director contemporáneo que esté pues haciendo buen cine y así. Esta persona probablemente llenó la sala, tuvo muchísima gente alrededor, y quizá pues Sitges también se movió por eso en un momento dado.
¿Pero no crees que te vendes? Al final tus O sea, tú te dedicas a hacer un de ciencia ficción, de miedo, tal.
Claro,
y cual,
si quitas todos los filtros.
Si
y
tú
si...
te vendes de ese estilo, ¿no? De esa forma, o sea, puedes cual, con tal de tener likes, ¿no? O sea, de tener gente y de tener fama, no, yo por lo menos no me vendería así.
Claro,
tú
es que
tienes una filosofía y tienes que seguir con esa filosofía, ¿eh? Es mi opinión.
Que tú imagínate que en el Festival Horror Online Art, pues se presenta, yo qué sé, Gran Hermano la película. Que la hicieron, que la hicieron. Y sí que da mucho miedo, pero bueno, yo pienso que tiene que haber un filtro ahí, ¿no? Un mínimo de no vale, cualquier cosa no vale, ¿no?
Claro.
Bueno, en este caso, en vuestro caso, pues es obvio que no hay un ánimo de lucro detrás y quizás Sitges ha crecido ya tanto que, bueno, pesa más la parte empresarial que la parte artística, ¿no? Pero bueno, ¿hasta qué punto, no? Se puede prostituir eso.
Pero Miguel, filtráis. ¿Os ha tocado rechazar alguna cosa?
Sí, al fin y al cabo, o sea, hemos proyectado 27 cortometrajes, pero nos han llegado 300 más o menos.
Sí, ¿eh? Sí.
Y ha habido otros años incluso, pues a veces llegan más, otros menos y así. Entonces hay un filtro que es básico, el primero, que es el que no cumple las bases, el que no lo manda pues en la duración, con los subtítulos o lo que sea, eso es básico. Y luego sí, se hace una selección de los cortometrajes.
¿Eso ya lo haces con el jurado?
Sí, eso se hace, bueno, con una selección. Luego hay una parte que sí que se manda al jurado, porque el jurado son de muchos sitios distintos. Hay un chico de Sevilla y otro chico de Córdoba. Hay sitios de son gente de diferentes lugares.
Saludamos a los jurados.
Sí.
Que nos están escuchando.
Eso es.
Y la verdad es que tienen un trabajo, porque también ven, bueno, todos vemos muchos cortometrajes al final. Y luego, pues, al fin y al cabo, el tiempo es limitado. Hay esto y hay que pues proyectar una serie de obras, pero desde luego es una pena a veces rechazar.
Y tenéis que ceder, obras. Por ejemplo, alguna vez, o sea, no nos gusta ninguna, o sea, a mí me gusta esta, a ti esta y a ti esta. Y tenéis que ceder, tenéis que tener un quórum.
Bueno, ¿no? Realmente no suele haber tanto, porque la forma de votar es que se voten en orden, más o menos. Entonces, uh-huh. De esa forma, como uno vota a su favorito y, uh-huh. y va votando hasta el que menos le gusta, aunque le haya gustado, siempre hay alguna forma de que salgan, pues eso, las obras que tienen que salir.
Siendo un festival de terror, molaría que lo resolvierais al juego de los cuchillos, así pasárselo, claro, entre los dedos,
rusa.
Y el que se quedara con más dedos, ese decidía.
Ya,
¿no?
Te digo, chaval.
Claro. Bueno, y personalmente, ¿vas a seguir con tu labor cinematográfica?
Sí, ahora hemos rodado un cortometraje junto a un director que además conocí en el festival, que se llama Donald Navas, que dirige bastantes cortometrajes aquí de cine fantástico en Navarra. Y hemos rodado un cortometraje que se llama Agua, que pronto lo empezaremos a mover por festivales y a empezar a proyectarlo por ahí. Lo rodamos en agosto, ha tenido la postproducción, etcétera. Y ahora vamos a también a rodar otro con el programa Navarra Tierra de Cine, que rodamos en Sangüesa esta misma semana.
Qué interesante. Siempre, esta gente siempre tiene proyectos, ¿eh?
Sí, claro. Hay que sacar cosas guays.
Navarra últimamente se parece que está cogiendo mucho auge todo lo que es el tema del cine. Se están empezando a crear infraestructuras bastante potentes.
Ahora mismo se está rodando en las carreteras de Navarra la segunda parte del Guardián Invisible este.
Ah, es verdad.
Uf, Truñer.
Yo no he visto. No puedo opinar.
Eso sí que es un horror.
Eso es horror.
Pero bueno, en fin, corramos un tupido velo, ¿no? Sí. Pero parece que se están empezando a sentar un poco las bases para crear una industria autóctona de cine bastante, bastante cañera. Están invirtiendo, lo mismo promotores privados, que también desde la administración se está impulsando bastante. Y yo creo que de aquí a muy pocos años, pues vamos a tener cosas muy interesantes encima.
Uh-huh. Tendremos que hacer unos premios aquí en Grupo Salvaje. Sí,
premios salvajes.
Una gala.
Bueno, pues consideramos a Miguel nuestro amigo, nuestro colaborador y...
Y vamos a hablar ahora sobre cine de terror, porque mañana
te
es Halloween. Invitamos a que hables de cine de terror, porque un experto...
Hombre.
Vamos.
Hace mucho tiempo. Es posible que en sueños hayáis visto el lugar. Pues la historia tremenda que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿las fiestas de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron.
Niñas y los demás, si venís os voy a enseñar Algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, gritos en la oscuridad. Esto es Halloween, la
fuente de la... Tim Burton, ¿no? Que Tim siempre Burton. Tiene esa vena un poco siniestra, un poco macabra, pero a la vez... no sé, adorable.
Cuando
no,
hacía
no,
buen
no
cine.
Sé cómo cuando hacía buen cine, sí, sí. Cuando, no, cuando nos gustaba Tim Burton, sí, ahora sí, ya sí, no sí. nos gusta.
Ahora es Burton, sin más.
Ahora... ahora es el señor ese de la merienda que hace...
Tim, peínate.
Que hace cine de miedo.
Pues vamos a hablar de películas de miedo, ya que hemos vamos a hablar un poquito son fechas señaladas como sí. Para esto, ¿no? Pues vamos a hablar sobre... Vamos a sacar aquí nosotros una retaila de películas y os voy a hacer una pregunta antes de todo.
Pregunta usted.
¿Con qué película de miedo habéis pasado más miedo?
Uf, difícil, ¿eh?
Es difícil, ¿no?
Pues mira, posiblemente yo tengo un recuerdo de crío de La Serpiente y el Arco Iris.
Ah, atención. Muy bueno.
Qué miedo película. Pasé de sí, chavalico sí. con La Serpiente y el Arco Iris, pero cagao, hasta... yo creo que de ahí viene todo mi trauma con este tipo de cine. Porque me la vi demasiado
pensaba
pequeño.
Que con Los Arcoiris.
Sí, y oye, qué miedo pasé con esa película.
Sí, la verdad que da esa cojones, sí.
Sí, esa para mí es de las que más...
¿Cachán?
Yo es que no podría decir una que me ha dado miedo. De crío, muchas. De crío, yo me cagué y lo dije aquí y lo confesé. Kung Fu contra los siete vampiros de oro, que es la ves a día de hoy. Es que patética, es que penosa,
se ve
malísima.
Cada cosa, Kachan, es que
pero
no,
yo de crío me cagué vivo con esa película. Y ahora de mayor, pues yo sufro ese mal que sufrimos tantísimas personas de que las pelis de terror ya no me causan miedo, ¿no? Y yo. Siento envidia de esas personas que se tienen que poner la mano delante, que dejan siempre la rendijica entre dos dedos para seguir viendo.
Hay mano delante, cojín.
Cojín, sí.
Y
sí,
la
sí.
sábana por encima para que te proteja de las cuchilladas o lo que sea.
Sí, sí, sí.
Que eso ya sabe todo el mundo que no la atraviesa, no hay nada que lo atraviese.
Por
eso
supuesto,
es...
la más sábana mágica.
Sí, sí, eso es todo más mundo... duro que el diamante, la eso sábana. Yo me acuerdo la sábana cuando... encimera, ¿eh? La bajera ya es otra cosa.
No, claro. Y luego la voz de tu padre cuando decías, tengo miedo, y decía tu padre, o te duermes o te doy una hostia. Y dormía, eso era...
También funcionaba.
Bueno, y señor invitado.
Miguel, ¿cuál es tu película de terror que más miedo te ha dado?
Yo creo que la que, y también fue más de crío, sí, pero fue Psicosis, especialmente Psicosis. Ese final cuando Anthony Perkins ya lleva la peluca destrozada, no está bien, ya, o sea, tiene todo, está descompuesto absolutamente. Eso a mí me dio bastante miedo de pequeño, la verdad, sí.
A mí El Exorcista, tío. Pero sí. Ya no por el miedo del exorcismo, sino me daba miedo... La historia en sí, al principio, cuando van a Egipto, desentierran ahí, luego el tío que le cortan la cabeza ahí, eso me daba un mal rollo y
eso
un miedo.
Eso es la profecía, ¿no?
No, eso es el...
No, el que le corta la cabeza...
Creo que he mezclado ambas.
¿He mezclado ambas? Sí, sí. Pues la profecía, perdón.
El que le corta la cabeza es la
pues
profecía.
Pues es la profecía. La profecía
acojona mucho.
Acojona mucho ese tema. Luego, claro, el niño moreno.
Hombre.
Con esa mirada.
¿Sabéis que al principio iba a ser una niña? En principio tenía intención de... Y bueno, y la película no se iba a llamar La Profecía, se iba a llamar El Anticristo. Tengo aquí un montón de anécdotas de esa película.
Venga, suele, cuéntanos.
El Vaticano se opuso a la película diciendo que se había rodado con fines consumistas y económicos. Nos ha jodido. Ahí anduvieron finos, pues claro que sí. A ver, una película de Hollywood pues nos ha fastidiado. Costó el doble del presupuesto inicialmente previsto.
Uh-huh.
Para el casting del crío, lo que hicieron fue el director, que era Richard Donner. Le dijo al crío que le cascara y el crío que más a gusto le dio patadas y puñetas pues con ese se quedó, ¿no?
¿Así, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Luego... O sea, el director le pidió que le cascara el
sí,
crío,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Dijo, tú te tienes que enfadar y pegarme. Y él, bueno, pues lo a gusto este, por lo que fuera.
Le dio fuerte.
Charlton Heston y Dick Van Dyke rechazaron el papel de Robert Thorne, ¿eh? El padre de Damien, del
sí, que luego
del
fue
crío,
Gregory
por
Peck.
Lo polémica que iba a ser la cinta. Luego fue Gregory Peck.
Pues
Gregory
me gusta, Peck, muy bien ahí.
Sí, sí, la verdad que sí.
Porque Charlton Heston no pega ahí.
Gregory Peck aceptó porque el papel que tenía que interpretar era el de un padre atormentado y él había perdido un hijo muy poco antes y
verdad.
Estaba muy jodido
es
y quiso hacerlo por eso.
Es verdad.
Muchos guionistas rechazaron trabajar en el proyecto porque era muy polémica.
David Selter fue el que hizo
ese
el
fue el último, sí. Uh-huh. Tras el estreno de la película, hay una escena con unos Rottweilers y creció tantísimo la popularidad de estos perros que se disparó la venta de perros de este tipo. Todos los flipados de Estados Unidos querían tener uno.
Un Rottweiler.
Es que están muy locos allá.
Sí. A Jerry Goldsmith le nominaron al Oscar por la banda sonora a esta película.
Sí, exactamente.
Y el tío no fue porque lo habían nominado ya varias veces y estaba hasta las narices de llegar hasta la final y que no se lo dieran nunca. Y esa vez que no fue, y le dan el Oscar. Es el único Oscar de toda su futura carrera. Sí, sí.
Tendría la gente de Tom Selleck.
Bueno, hay un hombre que se llama Anton LaVey, que es el fundador de la Iglesia de Satán. Porque esas cosas existen en Estados Unidos, que están muy rotos. Y visitó al director, a Richard Donner, durante el rodaje para advertirle de que, bueno, que estaba jugando con fuego, ¿no? Que le podían pasar cosas chungas. Y, de hecho, antes del estreno del film, se murieron los padres de Richard Donner, su hija y un hermano suyo.
Joder.
O sea, tuvo ahí una racha, el hombre, fina. ¿Vale? Durante el rodaje, Richard Donner se hospedó en un hotel que fue atacado por el IRA.
Joder, Richard Donner, tío.
Sí, sí, sí. Y luego, otro de las víctimas de esta supuesta maldición. Ya hablamos alguna vez, ¿no?
Sí,
de películas
malditas
que han tenido.
Exactamente, sí.
Pues esta también se las trae. Otra víctima fue John Richardson, que era el encargado de los efectos especiales y de la famosa decapitación que aparece también en esta película. Y este hombre sufrió un accidente de coche en el que él salió bastante mal parado y su acompañante murió.
Decapitado.
Y se estrelló... contra un letrero que anunciaba la cercanía de un pueblo. Bueno, la cercanía. Decía que había un pueblo allá que estaba a 66,6 kilómetros. O sea, la muga que marcaba que estaba a 66,6 kilómetros.
Esto es para Miquel del Diablo. Esto es para Miquel Navarro,
se pegó el piñazo
allá.
La marca del Diablo.
Y bueno, su novia murió decapitada al tiempo rodando otra película. O sea, es que
¿cómo les gusta a los individuos decapitarse?
Gregory Peck
es tremendo.
Estaba viajando en un avión y le cayó un rayo al avión.
Y lo decapitó, ¿no?
No. el avión no llegó a estrellarse, pero bueno, ahí el susto no se lo quita
gordas,
nadie.
Eso es.
Y hubo otro viaje que él canceló, que el avión tenía que ir a Israel y canceló el viaje en el último momento porque le surgió otra cosa y ese avión se estrelló y no sobrevivió nadie.
Joder, tío.
Entonces, bueno, pues curiosidades alrededor de las películas de estas de terror, como hay mil, ¿no? Como hay en Poltergeist y todas estas. Que, o por ejemplo, La semilla del diablo, ¿no? Que fíjate toda la cola que trajo. Que bueno, pues algunas son cosas que pasan a lo largo de la vida. Al final participan docenas, incluso cientos de personas en estas películas y la vida va pasando y a todos les pasan cosas buenas y cosas chungas.
Claro.
Pero bueno, hay algunas también que te hacen que pensar, ¿no?
Yo tengo si no amigos que han muerto decapitados, ¿sabes?
Sí, sí, esto es lo más normal. Pero como siempre yo sabía que Cachán iba a hablar de películas viejunas,
pues
yo os voy a hablar...
Si es lo que mola, ¿eh?
Os voy a hablar así, ¿no?
Estamos hablando de qué película nos ha dado miedo.
Hasta a mí me gusta La profecía.
Pero por eso a mí me dio mucho miedo, de hecho.
Pero os voy a hablar de una película de este año, la de Un lugar tranquilo, de Quiet Place.
¿Un lugar?
Quiet Place, Un lugar tranquilo, la película dirigida por John Krasinski, pues ha sido el éxito del año. Ya se está terminando el año y viendo un poco lo que se ha hecho, para mí ha sido la película de miedo del año, mucho más que Hereditary. Que ya sabéis que Hereditary tuvo ahí su momento, sí, no, pero Hereditary es muy rara de ver, muy difícil de ver. A mí no me gusta. Mucho mejor la de el lugar tranquilo. Ya sabéis, esta gente que tiene que estar quietos porque si hacen cualquier tipo de ruido hay un bicho que viene y se los come.
Le voy a decir eso a mi hijo, a lo vez no.
¿Ves? Pues podríais ver esta peli. La verdad es que da mucho miedo todo el tema de estar quieto, no hacer ningún tipo de sonido. Es muy, muy, muy chulo.
Me recuerda un poco a estos esta reciente que entraron en un sótano y
sí.
Bueno, el dueño era ciego.
Era una persona ciega.
Esa la pusimos el año pasado en el festival.
No recuerdo el título.
Sí.
Madre mía. El que hacía de ciego era el que hacía de malo también
en
Avatar.
No respires.
Sí, sí, sí. Tenía su cosilla. Estaba maja esa película.
Hombre, es que hay momentos ahí muy tensos en los que ellos están como muy cerca, ¿no? Del super malo. ¿Esa te gustó?
Sí, esa funcionó muy bien y además es una película que también tiene su cosa porque pues parece coge a una persona que puede estar más desvalida o lo que sea y lo convierte en un villano terrible, ¿no?
Casi con superpoderes, ¿no? Con
sí,
con esa sensibilidad, esas capacidades
que
sensoriales.
Incluso es
extras.
Superior a ellos en ese lugar y luego aparte tiene todo ese espacio pues de los suburbios que ellos necesitan. Entonces quizás es una película sin villanos realmente. O sea, es una película de una lucha encarnizada en...
Por la supervivencia.
Pues, exacto, en un mundo en el que todos necesitan, ¿no? ¿no? Entrar en esa casa para llevarse el dinero y salir de ella. Pues,
pero es una película, o sea, ¿la llevasteis el año pasado?
La proyectamos el año pasado, cada año ponemos un largometraje y este año es Cuidado con los extraños y el año pasado fue No respires.
Ah, pues ya, acertaste, pues acertaste.
Es una gran película, ¿no? Sí. Para...
sí, gustó mucho. La gente ese día además gustó muchísimo y luego además hubo mucha conversación sobre ella, la salida, etcétera. La verdad es que funcionó muy muy bien esa película.
Bueno, una película que nos recomiendes tú. A ver, una que te haya gustado así especialmente o...
Pues de los últimos años, así de cine fantástico y de terror, yo creo una que también pusimos en el festival muy reciente que se llama The Babadook, que tuvo bastante éxito. Y que me gusta mucho porque quizá lo que a mí me puede asustar de esa película no es el monstruo, ni mucho menos, sino son esas escenas de ellos dos cuando salen, tanto la madre como el crío, fuera, que están rodeados de una sociedad gris, una sociedad que les ataca, que les ridiculiza, les humilla incluso, y que les mira continuamente mal, que les está continuamente juzgando. Entonces es realmente una película de un terror real. Luego el Babadook simplemente es la metáfora o la transformación, la representación de ese terror real en algo concreto. Pero eso me pareció una película fantástica.
Una película australiana, 6,8, sí. Una película australiana del... Jennifer Kent es la directora y la guionista del año 2014. Mira, esta no la conocía, me la voy a apuntar en mi superlista.
Bueno, este año hay dos películas que se han hecho en este país que se han intentado hacer así de miedo.
Y que dan miedo.
Casualmente, sí, dan miedo, pero como para salir del cine. En las dos está Belén Rueda.
Es que Belén Rueda da mucho miedo.
Está empezando a dar miedo a las películas en las que aparece Belén Rueda. Ojo, sí, ¿eh? Sí, sí. La primera es la de No dormirás, You Shall Not Sleep. Un hospital psiquiátrico abandonado, un teatro radical, empiezan a hacer ahí una obra de teatro, llevan a una chica. Ya desde el principio te das cuenta que es un poco oscura y
va
de super diva, sí, pero nada, fatal. Y la segunda es la del pacto.
El pacto
es incluso peor, de que ella tiene una hija que tiene un accidente, creo que es, y ya hace un pacto y de alguien que había hecho también otro pacto. Bueno, es una especie como del diablo que
la decapiten, tío.
Si hubiera en Estados Unidos, sí. ya estaría decapitada.
Sí.
Bueno, ¿sabéis una película que a mí me dio mucho miedo?
Venga, a ver, cuéntanos. A ver, ¿cuál?
Escuela de Rock. Y ya sabéis por qué, ¿no? Por ese doblaje de Dani Martín. Pues recientemente apareció en el programa de David Broncano La Resistencia y pues salió el tema. Salió el tema y vamos a escuchar lo que dijo el amigo Dani.
Escena de School of Rock, que la doblé yo muy bien.
Soy dos maestros del doblaje, cuidado ahí, ¿eh?
Vamos a ver.
A mí me salí, ¿eh?
Pero sabes una... Te voy a contar una anécdota.
Me salí de la tabla.
Te voy a contar una anécdota. School of Rock, tú la doblaste y hacías de... ¿Cómo se llamaba? De Jack Black. Este verano yo doblé una escena de una peli.
Yo destrocé esa película, lo reconozco. Pido disculpas.
Está sí, bien que lo digas tú porque...
Lo que pasa es que me gustaría contar a la gente cómo tuve que doblar esa película con un tipo norteamericano al lado,
¿sí?,
que me hacía poner un acento cantadito.
Sí.
Que era horrible. Luego, aparte, pido perdón a la profesión de dobladores porque yo no soy doblador y a veces nos hace ilusión hacer determinadas cosas a lo largo de nuestra carrera y la cagas. Y yo la cagué. Pido perdón.
Yo vi.
Pido perdón, pero espero que esto quede aquí de una vez.
Vale. Tengo que decirte... Esta me parece...
Pero por nada más pido perdón.
No, hombre, es que por eso hay que pedir perdón, claro. Yo vi la película y recuerdo que dije, madre de Dios, ¿qué es esto?
Qué horror.
Vaya.
¿Tú ya cuál es?
La mía era una de los teleñecos. Pero yo doblaba una escena. Y aún así lo hice de fatal, por supuesto. Porque no lo había hecho nunca y era solo una escena y tal.
Difícil,
¿eh? Y el jefe de doblaje, ahora que lo has sacado tú, no te lo iba a decir, pero yo doblé dos o tres días y dije, madre mía, qué jaleo, qué mal está quedando. Y me dijo, no te preocupes, que peor que lo de Dani Martín no va a ser.
Es que es cierto. Es cierto.
Pero esto, años después.
Esto fue horrible. Y los hijoputas la reponen todo el rato. Un rato, yo de repente veo un topic, digo, ¿qué ha pasado aquí?
A la vuelve.
School of Rock, cada otra vez. Sí, en Paramount, en, no sé, en Fox.
La vuelven a poner y vuelve a ser tristísimo, claro.
No, vuelve a ser una humillación.
Yo la vi, pero no me acuerdo en concreto cuál era el problema. Era todo.
El problema era yo.
Vale. Yo es verdad que con esto igual se puede cerrar ese tema. ¿Se han hecho muchos chistes con el doblaje de Dani Martín?
Yo lo pediría, por favor.
Vale.
Ya he entregado las armas.
Qué pasada.
Que lo decapiten, tío. No.
Oye, o sea, pero me parece está, muy bien. Oye, la primera vez que escucho esto de Dani Martín, me encanta que diga esto, ¿eh?
No, porque realmente lo destrozó.
Yo le reconozco que reconozca, ¿no? Pues, el tema esto y ha sido valiente. Mí... Ahora, eso de que no tiene que pedir perdón por más cosas, bueno, se libra porque este no es un programa musical.
Eso es. En Voodoo Rock no lo pondría yo.
Pero bueno. No,
el problema era yo. O sea, me parece fantástico.
Siempre ha sido tú el problema, Pendergast.
No.
Ah, vale, perdona. Perdona.
¿Cómo aprovechas y ya luego para aquí meter cizaña? Para meter cizaña, que es gafapastas, que sois unos gafapastas.
Una película que a mí también me dio miedo, El gabinete del Dr. Caligari.
Ah, ching.
Por una, no sé, muy tétrico, muy teatral, muy exagerado, el cine mudo, es del año 20 esta
claro,
película.
Claro, expresionista, al fin y
al cabo. Robert Wien es el director y, ostras, me dio esos ojos, esos, no sé, esas...
¿Cómo con tan poco, no? Sobre todo jugando con esos efectos de luces y sombras, podían hacer tantísimo. A día de hoy ves Nosferatu tú y sigue dándote caga esa figura.
Juego de sombras, tío. A mí esos juegos de luces y sombras.
Tiene 100 años prácticamente la película. No sé si es del 29 o.
Sí, no, a mí Nosferatu me gusta muchísimo. Y además, hace poco volví a ver una película que ya es más moderna, es de Boris Karloff, que se llama El ladrón de cadáveres.
Oh, sí.
Y hay una escena en la que él tiene que conseguir un cadáver y se ve una chica cantando que se va por un puente. De repente ya vemos a Boris Karloff ir detrás con la caravana y ya deja de cantar. Y solo con eso la película es espectacular, esa escena. O sea, no necesita mostrar absolutamente nada más. Lo entiendes todo y es increíble ese momento.
El dúo Karloff-Lagossi, los dos.
Salía además, sí, en una escena que hay una especie de duelo entre los dos que es estupenda. Esa película me parece fantástica.
Año 45, Robert Wise es el director. Sí. Un director que nos gusta mucho aquí, que el otro día estuvimos hablando de varias películas de él.
Es guay.
Es muy guay.
Robert, sí.
Muy guay. Muy bien. Más películas de miedo, venga, que son las 6:51.
Y una que he visto últimamente, que bueno, igual no es un peliculón de la leche, pero es de un director que yo adoro, que es Gareth Evans. Gareth Evans es súper conocido, sobre todo por sus películas de acción en Indonesia. El tío es galés, pero bueno, hacía sus películas en Indonesia, Verandao y todas estas de The Raid, la redada asesina y todas estas, que la verdad es de lo mejor que se ha hecho en el cine de acción de los últimos años, pero de largo. Y tiene una película bastante reciente que es El Apóstol.
¿El Apóstol?
El Apóstol.
Hombre, con ese nombre ya da miedo.
Sí, bueno, esto va de una secta religiosa que está ubicada en una isla en Gran Bretaña. Es una comunidad muy cerrada y estamos pues a finales del siglo XIX, ¿no?
Principios.
Del 20. Sí, perdón, sí, principios.
1905.
Entonces, hasta allí llega un tipo que intenta sacar de allí, de la isla, a su hermana. Su hermana le ha mandado una nota, esto ocurre en los primeros minutos de la película, le ha enviado una nota diciendo que está allí secuestrada y que quiere que la rescate. ¿No te recuerda algo?
Sí, a la de...
A la que el luego hombre hace, de mimbre.
Eso es, la que luego hace el amigo Nicolas Cage. Sí, ah, Nicolas Cage da miedo también.
También, pero sí. no va en ese plan.
No va en ese plan,
menos,
¿no? Tan folclórica, ¿no? Porque al final esta era muy
sí
folclórica.
Que tiene, sí que tiene reminiscencias porque allí les está ocurriendo algo parecido a lo que les ocurría a los otros. Se les está agostando las cosechas, están padeciendo una hambruna. Y parece ser que el único remedio es hacer un sacrificio humano a la deidad de la isla. En todo esto se parece muchísimo a las películas de Wicker Man, del hombre de mimbre.
El hombre de mimbre.
Pero todo el desarrollo es totalmente diferente. Y lo que más me ha gustado ha sido la ambientación tan mal rollera, tan chunga que tiene toda la película. La verdad es que, sin ser un peliculón, pero yo creo que es bastante disfrutable.
Yo os voy a recomendar una serie.
Venga, sí, venga.
La segunda temporada de Lore. No sé si os acordáis de esta serie, hablé el año pasado.
Basada en un podcast
es una serie basada en un podcast de miedo.
Lore, ¿cómo se escribe, por favor?
Lore, L-O-R-E.
Basada en un podcast de narraciones de miedo. La voz que narra es súper chula, es muy buena. Y te cuenta historias, pues, antiguas, ¿no? De los pueblos, de las historias viejas de miedo y de terror. Y te mezcla lo que es animación. Te lo mezcla con personajes reales, con ficción y todo esto narrado. Es como una especie de narración de ese cuento, ¿no? Y es súper chulo. La primera temporada es muy corta y ahora empieza la segunda en Amazon. Bueno, ya sabéis que las ponen todas a la vez, pues ya está. Quien tenga Amazon lo puede ver.
Mira, una cosa que no fue de terror, pero que sembró el terror, y justamente hoy es el aniversario.
La
Guerra de los Mundos, que Orson Welles en el año 38, justamente hoy. salió en la radio contando que estaba siendo invadido Estados Unidos.
Contando en directo, en que directo, la invasión. Y la gente se lo creyó y se echó a las carreteras.
Un terror,
llenas
la
de pánico.
Gente, Estados Unidos en alarma, hubo hasta gente que se suicidó. Y queríamos nombrar esto porque justo hoy es su cumpleaños. Sería el Japo Verde y tuyo, pues sería.
Varias versiones cinematográficas, dos, ¿no? Una.
Dos, una del año 50 y.
La del Tom Cruise, la más reciente.
No, pero eso no se puede nombrar, hombre, por
qué
favor.
Qué buena, sí.
Y luego una parodia bastante buena de la película de Tom Cruise en una de estas de Scary Movie. No y sé luego, si la 4, la 5, la 28, porque han hecho 200.000.
Y luego la primera fue del año 53, de Byron Haskins. Es la primera que de la novela es de H.G. Wells. Es la novela de esta que Orson Welles pues eso, nos hizo... Nos descubrió
de la radio.
Eso es, el poder de la radio aquí en la Euskiratia.
El terror está muy vivo. Este año también hemos tenido la primera versión, la primera parte de la película It.
Ha
supuesto un éxito tremendo y ha revitalizado todo lo relacionado con Stephen King, que ahora se está petando a hacer cosas. Mira, por cierto, hoy saca un nuevo libro Stephen King, se llama Elevation. Sí, y lo saca hoy el tío, el de Abra Previa.
Sí,
de...
y mañana otros dos.
Lo traeremos la semana que viene a Stephen King, aquí para hablar de
eso. Sí, ¿verdad? Sí, vale. Bueno, pues ya se ha rodado, creo, están en postproducción. Sí. Ya la segunda parte, cuando ellos ya, los chavalicos ya no son tan chavalicos. La segunda parte del libro. Quien no se haya leído ese libro, se lo tiene que leer, y de Stephen King. Sigue en forma, ¿eh? Ya os conté que había hecho The Outsider, la novela esta que me leí recientemente, y sigue en forma el tío.
¿Alguna película que hayas visto últimamente? ¿Qué te ha gustado así del género?
Pues ahora que has hablado de las sectas, hay una película que se llama Kill List, que es de un director estupendo que hay ahora mismo, y que la verdad es que es una película muy oscura y la verdad no es para personas sensibles, porque tiene una dureza muy grande, sobre todo el final, que no voy a descifrar, a contar. Pero esa película yo creo que vale mucho la pena. Es una película muy interesante. Y Ben Wheatley, que es el director, está haciendo un cine estupendo. Hizo Tourist, que es de una pareja que... Pues bueno, una pareja, son dos personas que se conocen y hacen un viaje también bastante complejo y turbio. Y creo que de las últimas películas es una película que se vio en San Sebastián, que se llama no me acuerdo si es
Free Fire, Half Life.
Free Fire es suya también, sí, que es una película que está muy bien también. Y hace poco, pues eso, la película de un rascacielos con High Rise, con Jeremy Irons, que es una metáfora extraordinaria de las sociedades actuales. Cada espacio, cada planta de ese rascacielos va representando lo que se está convirtiendo la sociedad actual.
Esa es la que aparece el actor que hacía de Glenn en Walking Dead.
Creo que sí. Es una película estupenda.
Muy recomendable.
Yo todas las películas de este director que he podido ver me parecen extraordinarias y además que todas son claves.
Y dejan algún mensajito, alguna tiradilla así por detrás. Free Fire, Fuego Cruzado, que es también un intercambio de, bueno, una compra de armas por parte de ir a unos traficantes que sale mal.
Esa es la que te recomendé yo. ¿Y la viste?
Sí.
Y no sale de ese lugar. La recomendé yo primero aquí en Grupo
pues,
Salvajes.
Ojo, muy buen director, sí, señor.
Ya lo he visto también yo. Usted la recomendó.
Sí, es verdad. Que una barbaridad de tiros. O sea, todo sucede. Es una pasada.
Todo sucede en esa.
Sucede en un hangar. En un, sí. ¿No? Eso es.
Sí. Pues Kill List creo que es justo anterior. Creo que es justo anterior a esa.
Pues una de este director que no he visto, pero habrá que verla. Con esos antecedentes hay que darle la oportunidad.
Sí, Kill List es del 2011, sí. Y luego habéis hablado también Tourist es del 2012, exactamente, y la que hemos hablado nosotros aquí, la de Free Fire, es del 2016.
Sí. Tourist ya es más convencional, por así decirlo.
Sí,
pero está
tiene momentos también.
Pues nos vamos a acabar ya.
Se nos acaba
el tiempo. La verdad que si podíamos estar horas y horas aquí hablando
de
cine.
Y pasa poco miedo, que lo sepáis.
Yo también, la verdad que no. Estando al lado tuyo.
Ha oscurecido ya, ¿eh?
Sí. ¿Y se apagó la luz ahora?
No apagues la luz, que estamos muy bien como estamos, ¿eh?
Oye, Miguel, que ha sido un placer que estés aquí con nosotros. Que ya sabes que cuando quieras puedes estar, estás invitado, es tu casa. Y esperamos el año que viene y... Te citaremos para el año que viene.
Igualmente, muchísimas gracias por invitarme.
Y todos mañana, ¿eh? Todos mañana a las 7 de la tarde
en el Corte Inglés, ¿no?
El Corte Inglés.
Eso es, para ver la película.
A ver la película.
y disfrazaros, hacer el mal mañana en Halloween, en Samhain o como queréis llamarle, y nosotros nos despedimos. Ah, por cierto, esta semana voy a colgar otro podcast de las bandas sonoras de Grupo Salvaje.
Muy bien.
Que lo dije el año pasado, bueno, el año pasado no lo dije, en junio, lo tenía preparado, pero ya lo tengo hecho.
A ver qué otro programa accede a peticiones personales de los oyentes.
Exactamente.
¿Eh? Ha habido, se ocurre un programa ha solo por petición.
Varias de... oyentes nos me pidieron, oye, por favor, haz un programa solo de la música que ponéis en Grupo Salvaje. Pues lo tengo hecho.
Qué
y lo subiré esta
Lugo.
Semana.
Muy bien.
Y nos
¡bravo,
vamos a...
bravo, bravo, bravo!
Y esta semana nos vamos a despedir con Howlin' Wolf, un gran bluesman que en la película El Lobo de Wall Street sale con esta canción, Smokestack Lightning, del amigo que lo pone Scorsese. Amigos, haceros a busquides, Pendergast, Cachán, Miguel, un placer. Agur, nos vemos.
Hasta la semana que viene.